Ya está con nosotros la artista catalana Mireia Massó, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Les hablaba de esta muestra que se va a inaugurar mañana en el Centro Cultural de España, titulada Antártida, tiempo de cambio. Esa es la propuesta de esta catalana que nos acompaña hoy. Ella, en colaboración con su hermana, la ecóloga marina Mercedes Massó, bueno, un trabajo de campo hecho por Mireia en la base argentina, en las bases de Argentina, en la Antártida, en el verano austral del 2006, arranca con esto que es una investigación científica por los caminos del arte, podríamos decirle también, Mireia.
Pues sí.
¿Algo así? ¿Hay una conjunción de la ciencia y el arte?
Sí, la hay en este proyecto, primero porque trabajamos en estrecha colaboración y después porque desde un principio siempre fue esa la finalidad. Mercedes tenía la misión un poco de introducirme en el campo científico, en la Antártida, y la perspectiva ha sido siempre desarrollar un trabajo artístico, pero con esa mirada hacia el mundo de la ciencia.
Uh-huh. Muy bien, antes que se cruzara la Antártida por tu camino, ¿por dónde venías como artista? ¿Por dónde venías transitando?
Yo venía de, sobre todo, trabajar en proyectos que lo que hacía era estudiar el paisaje, o sea, el paisaje, la construcción del paisaje en parques, en los descampados de las ciudades, todo eso, y trabajar mucho con animales, de manera que de aquello que se construía, lo construido por el hombre para poder estudiar al ser humano. O sea, de alguna manera a mí lo que me interesaba era los parques como proyección del ser humano y un espejo donde nos estamos reflejando. O sea, que mi finalidad era estudiar al ser humano, pero de una manera indirecta.
Y a través de un lenguaje audiovisual.
Sí, este trabajo sí que lo desarrollé básicamente desde el mundo audiovisual, pero también hay series de dibujos, instalaciones, y o sea, siempre he sido una artista bastante polifacética en ese sentido, sí.
Uh-huh. Muy bien, Mireia, es decir que su primer contacto con la Antártida fueron a través de la introducción que le hizo su hermana, desde el ámbito de la ciencia, la ecóloga
marina
Mercedes.
Es mi prima,
su prima.
Mi prima, sí.
Ah, mire, la puse más cercana. ¿No?
Bueno, está bien.
Bueno, pero parientera.
Sí, además nos parecemos mucho físicamente y todo el mundo piensa que somos hermanas. Sí.
Bueno.
En la base había días que decían, oye, pero si tú ya has venido a comer. Y había ido ella, entonces no me querían dar de comer porque ella se había presentado antes y pensaba que ya me había tocado mi ración.
¿De alguna manera fue su prima que la introdujo en el mundo antártico?
Sí, fue ella, de ella fue la idea y bueno, en cuanto me lo propuso pues me entusiasmó obviamente un proyecto de ese tipo. Y yo ya sí que me lo tomé muy en serio y trabajé pues para conseguir las financiaciones, los permisos, todo ese tema, que también lo desarrollamos en cooperación. Pero digamos que también ahí surgieron, pues eso, aunar las estructuras del mundo del arte con las de la ciencia, ¿no?
Claro. Mireia, usted es catalana, alguien podría pensar, ¿por qué no hizo este trabajo en la base que tiene España, en la Antártida?
Porque la base española puede que ahora esté más abierta, pero en ese momento, primero nos dicen que sí, que podemos ir, pero después para los científicos era enormemente extraño como propuesta. No acababan de entender qué tipo de propuesta podía ser eso de que un artista. Entonces, claro, los canales ahí son muy institucionales. Y finalmente, pues, primero nos dicen que sí, finalmente tuvieron problemas también de logística, se les redujo el espacio, y ahí es cuando dicen, mira, no podremos ir, ¿no?, finalmente. Pero en un principio nos habían dicho que sí, a pesar de toda la extrañeza que les provocaba eso de que un artista fuera a la Antártida, que en ese momento, estamos hablando de hace un tiempo, era para ellos muy curioso y no podía entenderlo. Pero ahora en Barcelona acudieron todos estos científicos y se quedaron entusiasmados realmente
con
el resultado, que surjan nuevas
cooperaciones. Muy bien, entonces fue allí que encaminó sus pasos hacia la base argentina.
Sí.
Los argentinos tienen una gran experiencia antártica.
Sí,
¿no?
Mucho. Tienen, bueno, fue una, la verdad es que finalmente fue una suerte para mí poder ir con los argentinos, primero porque tienen mucha más dotación de bases, tienen una infraestructura mucho mejor con el rompehielos. A la base española no llega a la península, simplemente se quedan en las islas, y además no tienen más que unos barquitos que solo pueden circular en la época que no hay hielo, mientras que pues la Armada Argentina tenía en ese momento el rompehielos Irizar que se incendió.
Y ahí fue que llegó, a bordo de él fue que llegó al continente antártico.
No, llegamos a bordo de un Hércules.
Llegamos
a bordo de un Hércules y volvimos.
Desde Punta Arenas salieron con el Hércules.
Sí, desde Punta Arenas, sí.
Chile.
Sí. De Punta Arenas no. Salimos de Buenos Aires, sí. Hicimos una parada en Patagonia.
Sí.
Y llegamos a la base chilena.
Sí.
Entonces la base chilena nos dejó aterrizar, porque todo eso también fue una cosa bastante improvisada. En ese momento teníamos el rompehielos atrapado y no había manera de llegar. Entonces finalmente el director de la DNA consiguió todo un medio a base de pedir favores a los chilenos y tal, para que pudieras aterrizar su base. Entonces vino a buscarnos un barco que era el deseado, que era mucho más chiquito. Hicimos una prospección por pequeñas bases de Brasil, de Corea, etcétera, etcétera, algunas argentinas, hasta que llegamos a nuestro destino, que era Base Esperanza. En Base de Esperanza permanecimos bastante tiempo y finalmente nos vino a buscar el Irizar, y ahí con el Irizar permanecimos 3 semanas más navegando.
Claro. Estamos hablando del verano antártico.
De verano, finales de verano. Ya llegamos un poco avanzado, nosotros llegamos en febrero y permanecimos hasta final de marzo, o sea que ya estaba un poco...
Es la parte más benevolente del,
sí,
del clima.
Desde luego, sí. Sí, sí, no. Algún día incluso 2 o 3 días llegó a hacer hasta calor. O sea que uno acababa yendo casi con camiseta, porque a la que te movías y trepabas por las montañas tenías calor, sí.
La herramienta aquí fue la cámara de fotos, Mireya.
Y de vídeo. Básicamente la de vídeo fue la central, además de la de fotografía, pero la de vídeo sí que fue a la que más horas dediqué, obviamente también por una cuestión de que el vídeo estás grabando en el tiempo y necesita también mucha más dedicación que no... digamos en el tiempo que la de fotos, ¿no?
Sí. ¿Y con qué se encontró en medio de este paisaje en relación con lo que era esa búsqueda que estaba haciendo en relación a la coordenada del tiempo?
Pues la búsqueda, la del tiempo, la verdad es que la desarrollé ya. Yo estaba pensando en encontrarme con estructuras arquitectónicas muy particulares, con también el ambiente que podía ser eso de la convivencia entre varias personas. Estudiar todo ese tipo de estructuras que se daban, además de estudiar animales y el paisaje, ¿no? Pero una vez llegas ahí, la Antártida es un paisaje en movimiento continuo. Es un paisaje totalmente en movimiento, que te levantas por la mañana y cada día vas corriendo a ver qué ha pasado, qué ha sucedido, porque de repente todo se puede haber transformado en cuestión de minutos. A veces se prolongaba y se detenía un poco, pero siempre está en permanente transformación. Claro, de una manera, digamos, muy, muy potente, pero además es que también la concentración, al no haber ningún elemento que te disturbe de ese tipo de mirada, uno se concentra muchísimo en observar.
¿Y la cámara lo registra?
Y la cámara lo registra, sí. Sí.
En esa aparente quietud.
Sí, la cámara es de vídeo, es curioso porque tiene esa equivalencia, uno está grabando en ese tiempo, ahí sí un tiempo cronometrado, el tiempo que te marcan las 25 imágenes por segundo. Y está uno trabajando con ese tiempo también externo que está fuera, ¿no? Trabajando, digamos, con el tiempo cronometrado en lo que es las fases de cambio, ¿no?
¿Cómo es la luz que se encontró?
Pues la luz es impresionante. Uno se imagina que la Antártida va a ser gris, pero en lugar de eso se encuentra con una luminosidad que daña los ojos. Y que incluso, en mi caso, pues cuesta adaptarse a ella en un inicio, pero que al final, cuando regreso a Ushuaia, me pareció como agrisada incluso. Porque todos los objetos, primero que al no haber casi humedad, tiene unos contornos muy definidos y los colores son muy brillantes y saturados mucho. Entonces se encuentra al revés con un paisaje de unos colores bellísimos, hermosísimos, y después por la calidad de todo el rato de la reflexión de la luz en, en las placas blancas de nieve, pues hay un, digamos, un escenario casi ideal para ver, pues eso, la falta de sombras duras y qué puede pasar, ¿no?, en esas situaciones.
¿Distintos blancos?
Sí, distintos blancos. Por ejemplo, los témpanos, dependiendo si han arrastrado, pues, lavas, por ejemplo, de un volcán, negras, o tienen vida en su interior de diatomeas, que cada vez pues los puedes llegar a ver de un negro intenso, o los puedes llegar a ver verdes, o azules, o todos los colores.
La apariencia allí es de una gran calma en todos lados. ¿Es así o no?
Una gran calma depende. Es que como no había ningún día igual, habían días que, por ejemplo, te pasaban todos los témpanos a una velocidad impresionante delante tuyo. Entonces eso no es ninguna calma. O porque se ha levantado un viento fuerte. En esa base llegan a haber vientos de 300 kilómetros por hora. Tuvimos días muy ventosos también, de 120 kilómetros, no llegamos a los 300, pero 120 kilómetros, y nosotros salíamos cada día, o porque está nevando. Después días, por ejemplo, que cuando llegamos era el momento en que estaban todos los pingüinos ahí, duró dos o tres días, se marcharon corriendo todos, pero los pingüinos jóvenes, los polluelos y tal, y que se iban al mar y hacen un, es un escándalo aquello. Otros días te encontrabas
nada de calma,
No, nada de calma, no. Y sí, porque la calma la encuentra uno en una relación casi espiritual con ese paisaje. Entonces al final uno se va sometiendo un poco a las armonías que te marca, que te marcan externamente, ¿no?, que te marca ese lugar. Y acabas viviendo muy en el momento presente, en el momento que toca, sin proyectar nada, sin pensar en nada más que ese momento. Y acabas encontrando una gran paz interior en ese en ese lugar.
¿Cuál era el paisaje humano que había en esa base argentina? ¿Quiénes componían esa dotación?
La dotación eran básicamente militares.
Militares.
Sí, pues prácticamente. Se supone que la Antártida está destinada a fines científicos, pero toda la logística la están llevando los militares, quien mueve al final los helicópteros, quien lleva los barcos, la logística en las bases. Entonces te encuentras una población enorme de militares. Entonces la proporción era muy grande a favor de los militares.
Y algunos científicos.
Y algunos científicos. Los científicos los encontramos más bien en el rompehielos Cirizar, que es el barco que iba recogiendo en todas las bases científicos, y que hacían muchas cosas de cooperación. Por ejemplo, encontramos una persona con la que cooperamos, que era Tetes Cambos, un glaciólogo, que fue una persona importante, que luego aparece en el libro que hemos publicado, que es un libro que recomiendo, además de la exposición, recomiendo si alguien, por favor, le puede dar un vistazo. Ajá. Porque es el trabajo también teórico de todas aquellas cuestiones que te surgen como artista, intentar que haya una cooperación de preguntarles cosas que tampoco los científicos a veces se preguntan o no les dan importancia, relativas a la percepción y a las diatomeas, y sería como el complemento a la exposición.
¿El paisaje antártico es un paisaje intocado o se ve la marca del ser humano allí?
Claro, esta es una buena pregunta, porque uno se imagina que, además, viniendo como venía yo del estudio de la proyección en las construcciones humanas, que realmente vas a estudiar las bases y tal. Y yo al final pensaba, eso sería una trampa hacerlo en la Antártida, porque la presencia humana es tan ínfima y tan anecdótica que sería absurdo poner, por ejemplo, una insistencia en los desechos, por ejemplo, humanos de una base, en lo que puedes encontrar de desparramado por ahí y tal, cuando la verdad es que no hay nada en ningún sitio. Cuando los animales, por ejemplo, tienen un comportamiento que tú notas que no está nada mediado por el ser humano, o sea que prácticamente ni saben. Bueno, es que te da la sensación de verdad de que es el primer ser humano que ven. A la que te alejas cuatro pasos de la base y tal, tienes una sensación realmente de que aquello está intocado.
¿Hay tanta vida en la Antártida? ¿O es más bien el páramo allí, el...
No, hay mucha
la desolación?
Hay, bueno, yo creo que en invierno puede cambiar, pero ahora había mucha vida, mucha. Habían continuamente focas, lobos de mar, pingüinos, escuas, o sea, y se notaba mucho su presencia, era, bueno, por todos lados estaban, ¿no? Sí.
¿Y la y a nivel micro?
Y a nivel micro está la todo otro tema, que es el fitoplancton marino, que yo me he dedicado mucho a estudiar lo que son las diatomeas. Entonces, en esta exposición veréis que hay una muestra que no es la diatomea, pero sí que también es una estructura de sílice muy parecida. Lo que pasa que en lugar de ser dos capuchitas es solo una, que son estos fitoplanctons que la verdad me han parecido muy interesantes.
¿Qué son las diatomeas?
Pues es un fitoplancton marino, o sea, son estas microalgas. Ajá. Que, por ejemplo, en mi casa, en las playas cercanas a Barcelona, normalmente no hemos oído hablar. Cuando vemos que el mar se tiñe un poquito de color parduzco, decimos, oh, qué sucia está el agua. Y muchas veces lo que está es llena de este fitoplancton, ¿no? Entonces, hay gente que rechaza casi ir a las playas cuando ve eso, ¿no? Pero ahí en la Antártida la verdad es que cubren el hielo, viven en todos lados. Y luego pues son el alimento predilecto del krill, o sea que la cadena la que se establece es... Claro, la Antártida es muy básica. Ahora dicen que no es tan básica como eso, pero bueno, siempre se ha creído que era fitoplancton, come krill y eso pasa a los animales superiores, ballenas, ballenas, focas y pingüinos, todos comían eso. Así que una gran dependencia de toda la vida superior, ¿no?
Claro, y eso se mantiene.
Eso se mantiene.
Esa cadena se mantiene.
Esa cadena se mantiene, pero ahora dicen que ya no es tan sencilla, que, bueno, esto ya no soy científica, pero sí que he leído algo de que parece que no es tan sencilla.
Mireya, además de esta exposición que se abre mañana, que se inaugura mañana en el Centro Cultural de España, estuviste dictando un taller la semana pasada.
¿Sí?
Y habrá un próximo taller, una próxima actividad.
Lo que va a haber es una conferencia entre la comisaria... Y yo creo que es este viernes, y eso sí, pero más talleres ahora de momento no habrán, no. Ya bueno. me vuelvo a Barcelona.
¿Y la conferencia va a ser?
Pues vamos a una mesa redonda.
¿Una mesa?
Sí, que vamos a estar las dos hablando un poco cómo se ha generado este proyecto y esos temas, sí.
Muy bien, lo que la gente se puede encontrar cuando vaya a partir de mañana al Centro Cultural de España son fotos y videos.
Sí, hay una instalación de vídeo que está compuesta por cuatro proyecciones simultáneas de vídeo, o sea que es una instalación. Y después hay cuatro fotografías y una muestra también de este fitoplancton que está aumentado, digamos, con una voluntad fidelina al modelo, ¿no? O sea que, y está reproducido en grande y tal.
Mireya, ¿es la primera vez que esta obra sale de España?
Es la primera vez, sí. Yo la mostré en el Centro Santa Mónica, fue un proyecto especial para este centro y bueno, surgió la posibilidad de traerla a Uruguay con Patricia y encantada.
Muy bien.
La verdad que es un centro estupendo este de Montevideo. Es un sitio donde la gente es encantadora y se trabaja de una manera magnífica. Sí.
Bueno, yo le agradezco a la artista catalana Mireya Massó que nos haya acompañado y presentado lo que ustedes podrán ver a partir de mañana colgado allí, instalado en el Centro Cultural de España. Gracias, Mireya.
Muchas gracias por invitarme.
A la vuelta.